París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Una dictadura está definitivamente instalada en Nicaragua. Eso dijo a finales de diciembre Luis Almagro, secretario general de la OEA, al convocar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo para analizar la crisis en ese país. Esa reunión se realizará finalmente este viernes próximo 11 de enero. Ahí se podría decidir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de Nicaragua. Esto podría conducir a la suspensión de ese país de la OEA y provocar el aislamiento del gobierno. Managua, por su parte, llamó a los gobiernos de la región a no apoyar lo que denominó acciones infundadas de Almagro, ilegales e improcedentes. Hoy vamos a abocar la crisis nicaragüense con varios invitados. Bienvenidos a París América. Maiwen Bordrón, bienvenida a París América.
Buenos días a todos.
Maiwen Bordrón es periodista, autora de un reportaje para RFI sobre los refugiados nicaragüenses en Costa Rica, del cual hablaremos más adelante. Ella está aquí con nosotros en estudio. También está en comunicación telefónica desde Montevideo, Ana María Tello. Gracias por participar en este programa.
Con mucho gusto, un placer saludarlos.
Ana María Tello, estimados oyentes, es representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y coordinadora del MECENI, Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua. También está con nosotros desde Managua, Álvaro Navarro. Hola.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y qué gusto poder compartir con ustedes.
Usted es periodista del sitio internet independiente Artículo 66. Y por último, desde Bruselas, el eurodiputado Ramón Jáuregui. Muchas gracias también a usted por participar en este programa, señor Jáuregui.
¿Qué tal? Encantado de saludarles.
Primero, señora Telle, a mediados de diciembre el gobierno nicaragüense expulsó al MECENI, el grupo que usted coordina, y al JEI, el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación. Esto ocurrió la víspera de la presentación de su informe sobre la situación de derechos humanos en ese país, tras 6 meses de seguimiento de la situación. El informe fue presentado finalmente en Washington 2 días después. Ustedes denuncian que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué, señora Tello?
Bueno, lo primero es establecer, aclarar un poco para ustedes y para los oyentes que el mecanismo de seguimiento para Nicaragua, MECENI, lo que hizo fue durante 6 meses antes de que fuera expulsado del país, dar seguimiento al conjunto de recomendaciones que había hecho la CIDH desde sus visitas y sus informes de mayo de 2018, luego de recién iniciada la parte más cruenta de la crisis que está viviendo Nicaragua. El grupo de expertos independientes lo que hizo, como usted bien dijo, estando en Nicaragua durante 6 meses, fue estudiar muy en detenimiento lo que había ocurrido durante en la crisis desde el 18 de abril al 30 de mayo. Y su mandato, los dos mecanismos son de la CIDH, y su mandato específico era estudiar ese periodo en colaboración con las autoridades nicaragüenses. Lamentablemente no fue posible estudiarlo con las autoridades, porque no hubo nunca respuesta del Estado, pero el grupo trabajó, presentó su informe y en efecto encontró que existían, que las violaciones a los derechos humanos habían ocurrido en base a una cadena de mando, y que esa cadena de mando llegaba hasta las autoridades máximas del Estado, y que en el tipo de hecho, el tipo de violación y la forma en que se dieron los hechos, estas configuraban graves violaciones a los derechos humanos, considerables crímenes de lesa humanidad.
Concretamente, ¿de qué se trata? ¿Cómo ataca el Estado nicaragüense a sus ciudadanos?
Bueno, el gobierno Ortega Murillo, nosotros hemos monitoreado varias fases en la forma en que se produce la represión. No es espontánea, esto es una situación de crisis que viene siendo acumulativa desde los últimos años y muy especialmente en los últimos meses. En abril lo que se produce es un estallido popular muy concentrado, muy absolutamente controlado y encabezado por jóvenes, que luego se desarrolla en varias etapas, ¿verdad? Una es la primera, la más fuerte, es donde se produce la mayoría de las muertes, que es una represión fuerte a los movimientos que se manifiestan en la calle y específicamente en los tranques. Luego de esa primera fase empieza una nueva, que es la de la búsqueda y hostigamiento y represión a personas que se han visto vinculadas a manifestaciones cívicas azul y blanco, entre comillas. Y una última fase, para ser breves, digamos, que es la que comienza luego de que la Policía Nacional impide las marchas, las declara ilegales, y allí comienza una nueva fase en la que se empiezan a cerrar los espacios democráticos de forma muy acelerada.
Señora Tello,
no se deja a la gente manifestar y comienza la represión contra la prensa.
Pues justamente sobre la represión de los nicaragüenses, quisiera que escuchara los testimonios que ha recogido Maywen Bordrón allá en Costa Rica, donde se han refugiado algunos nicaragüenses. Brevemente, Maywen, ¿quiénes son estos dos nicaragüenses que vamos a escuchar a continuación?
El primero se llama Davis Lenin Rodríguez, es un hombre que tiene como 28 años y que huyó con su esposa y su hija, y les encontré en la Dirección General de Migración en San José, en Costa Rica, donde se tienen que ir para recuperar el carné profesional, el documento que les permite quedarse legalmente en el país. Y él tuvo problemas para sacarlo porque hay como una demora enorme para este documento. Y la segunda persona se llama Adelaida Zavallo Porta y ella está viviendo en Upala, es una pequeña ciudad que queda en el norte de Costa Rica, cerca de la frontera de Nicaragua.
Pues vamos a escucharlos.
Mi nombre es Davis Lenin Rodríguez. Allá hubieron tantas manifestaciones, que tantas marchas. Nosotros asistimos a las marchas, fuimos agredidos y amenazados por paramilitares y todo eso. Entonces, por eso mismo ya no podemos ir allá, porque ya supuestamente nos tienen como amenazados a nosotros. Entonces, nosotros tenemos miedo de volver allá, y ellos lo que les importa solo es matar.
Bueno, mi nombre es Adelaida Albina Zavallo Oporta. Y ahí lo venimos de allá de Nicaragua, ¿verdad? Porque la situación que está ya pasando en Nicaragua, ¿verdad? Está muy duro, entonces lo venimos, ¿verdad? Porque tengo tres chiquitos, el más grande tiene 11 años y dos chiquitos que tengo aquí, son tres. Y los otros venimos de Managua. Les daba miedo, ¿verdad? Y estaba mi marido también, y él le pasaba agua tal vez a los que estaban en tranqui, tal vez usted sabe que llegaban a sacar a la gente de donde estaban, de las casas, y teníamos miedo eso, porque allí donde nosotros vivíamos, cerca ahí, allí mataron a un vecino, ¿verdad? De donde nosotros vivíamos, a un chiquito, casi como este mi bebé, y le pegaron los balazos en la cabeza y nada, y no, eso era muy duro.
Álvaro Navarro, periodista del sitio internet Artículo 66, ha habido también una represión, no solamente con las asociaciones de derechos humanos, sino también con los medios de comunicación. ¿Ustedes han sido víctimas de esta represión del Estado? Álvaro Navarro.
Sí, buenos días, ahora sí.
Sí, quería preguntarle sobre la represión de la cual han sido víctimas no solo los nicaragüenses, sino también que han cerrado, les han quitado la personería jurídica a algunas asociaciones de derechos humanos. ¿Los medios de comunicación como el suyo también han sido víctimas de esta represión?
Sí, mira, como mencionaba la señora Tello, en los últimos meses, la represión del Estado se ha centrado básicamente en organismos de la sociedad civil y en medios de comunicación y periodistas. A las organizaciones de sociedad civil, el régimen de Daniel Ortega desmanteló 9 ONG a quienes les despojó de su personalidad jurídica, que es el mecanismo institucional que les permite operar e incluso poder gestionar recursos a nivel internacional, absolutamente las ilegalizó. y luego se fue con los medios de comunicación, entre ellos el canal 100% Noticias, a quien básicamente allanó completamente y también puso en prisión a su director Miguel Mora y a la jefa de prensa Lucía Pinedo Bau, que son los dos periodistas presos políticos que tenemos en Nicaragua en este momento. Esta es como los últimos acontecimientos represivos más violentos. Sin embargo, la represión contra los medios de comunicación ha sido aguda, fiera, durante los últimos 9 meses, desde el 18 de abril que iniciaron las protestas, en el 21 de abril, pues, que inició con el asesinato del periodista Ángel Gaona, quien fue ultimado a tiros mientras hacía una transmisión su perfil de Facebook. Y luego incendios de la radio Darío y también persecución a todos los periodistas. En total, pues hay más de 500 agresiones, según recuenta la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Gracias, Álvaro. Ramón Jáuregui, miembro del Parlamento Europeo, usted acaba de escuchar la gravedad de la situación en Nicaragua, situación que ha venido usted mismo siguiendo de cerca los últimos meses. ¿Puede el Parlamento Europeo contribuir de alguna manera a buscar una salida a la crisis allá en ese país, en Nicaragua?
Quiere, pero no sé si puede. Nosotros, naturalmente, estamos en la convicción de que nuestro papel es intentar ayudar al pueblo nicaragüense a encontrar una salida pacífica y democrática a una gravísima crisis que está descrita muy bien por los interlocutores que usted ha presentado. Yo efectivamente llevo ya varios meses hablando con muchos exiliados, con gente que fue del Frente en su tiempo, del Frente Sandinista, que huyó o que está exiliada de su país y que me transmiten la gravedad de la situación. Y eso es lo que llevó al Parlamento Europeo a que el 31 de mayo de este año pasado hiciéramos una resolución de condena muy seria, muy grave sobre lo que está pasando allí y a establecer nuestro compromiso para visitar el país. Y esto es lo que vamos a hacer el próximo 22 a 26 de enero. En los próximos 15 días estamos allí. Yo estoy en negociación con el gobierno nicaragüense sobre...
Pues justamente, señor Jáuregui, justamente en octubre pasado entrevistamos al señor embajador de Nicaragua ante la Unión Europea, Lautaro Sandino Montes. Le preguntamos si para él planteaba un problema que una misión de miembros del Parlamento Europeo, en la que usted debe participar, como acaba de anunciar, señor Jáuregui, visite Nicaragua para constatar la situación en el terreno. Esto fue lo que nos dijo.
Pues no, lo que es importante es que pueda haber un acuerdo sobre qué es lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Aunque si usted me pregunta mi opinión muy personal, creo que las declaraciones del señor Jáuregui podrían ser interpretadas como amenaza o como, no sé. ¿Verdad? Entonces me pregunto si él va a una delegación, pero va a contribuir a la paz y a la democracia en Nicaragua.
Tengo entendido que la intención es abrir el diálogo, ¿no? No es en ninguna de una manera...
Justamente... No, es que el diálogo está en marcha, amigo. El diálogo en Nicaragua se está haciendo. Hay un proceso de reconciliación, está en marcha desde el barrio, desde la ciudad, desde la familia y para arriba. Y estamos trabajando fehacientemente en eso y el presidente Ortega ha señalado que ese es el camino también.
Aclaro pues que esto fue lo que nos dijo el embajador nicaragüense ante la Unión Europea hace 5 meses. Eurodiputado Jáuregui, ¿sigue el gobierno nicaragüense percibiendo como una amenaza la visita de una misión de eurodiputados a ese país?
Espero que no. Yo creo que tuvimos algunas discusiones con el gobierno respecto a las fechas y respecto a la agenda, pero justamente esta misma mañana, hace unas pocas horas, me he reunido con el embajador de Nicaragua aquí en Bruselas. Conoce nuestra agenda, conoce nuestro programa de visitas, lo acepta y estamos en este momento en conversaciones con el gobierno a través de nuestro representante de la Unión Europea en Managua para que todos los encuentros que vamos a celebrar, desde el presidente Ortega hasta el ministro de Exteriores, pasando por todas las organizaciones de derechos humanos que están, periodistas, padres o familiares de presos políticos, la propia alianza, la propia unidad nacional azul y blanca, vamos a estar con todos, vamos a hablar con todos. Inclusive, si podemos, vamos a visitar una prisión y vamos a incluso a poder hablar, si podemos, con algunas presas políticas que están allí encarceladas. Vamos a hacerlo todo. Y una vez que hagamos esas visitas y una vez que observemos en el terreno todo lo que pasa y todo lo que hay, elaboraremos nuestros análisis, nuestras decisiones y propondremos a la Unión Europea que tome las decisiones más adecuadas. ¿Qué queremos? Queremos percibir la realidad de lo que está pasando. Tenemos una idea, pero queremos hablar con todo el mundo, con el ministro de Exteriores y con el presidente del gobierno, con los familiares de los presos políticos y con la propia alianza de la oposición política, pasando por periodistas, derechos humanos, etcétera, y después obtener una conclusión y proponer a la Unión Europea decisiones políticas.
Periodista Álvaro Navarro, allá en Managua, ¿ustedes creen en esta posibilidad de diálogo del gobierno que mencionaba antes el embajador nicaragüense en Bruselas?
Mire, ese discurso del embajador de Nicaragua en Bruselas es el mismo que tiene el gobierno de Daniel Ortega en todos los foros internacionales y que tiene incluso en los medios de comunicación de su propiedad aquí en Nicaragua, que son muchos con relación a las pocas voces informativas que podemos tener los medios no alineados al gobierno. Es esa, que el diálogo no se ha interrumpido, que aquí están haciendo un diálogo en el barrio y efectivamente están haciendo un diálogo en el barrio, pero es impuesto y además está coordinado por la misma Policía Nacional.
Álvaro Navarro, voy a permitir interrumpirlo porque tenemos en el teléfono a Carlos Fernando Chamorro. Señor Chamorro, bienvenido a París América.
Buenos días.
Es un placer tenerlo en nuestros micrófonos. Usted es una leyenda del periodismo, no solo en Nicaragua, sino en toda América Latina. Señor Chamorro, primero que todo, ¿cuál es su situación en este momento allá en Nicaragua?
Mire, nosotros estamos en resguardo total. Hablo por mi esposa y mi persona y por mis colegas de la redacción de Confidencial y esta semana, que está tomada ilegalmente por la policía desde hace más de 3 semanas. Hubo un saqueo de nuestra redacción y luego hay una toma, hay una confiscación de facto, sin ninguna orden judicial, sin ninguna orden de ninguna autoridad competente. Posteriormente se produjo el asalto a 100% Noticias y el encarcelamiento de Miguel Mora y Lucía Pineda, de manera que el periodismo nacional hoy está viviendo sus peores momentos por la persecución de un régimen dictatorial que está criminalizando la labor del ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión. A pesar de eso, nosotros seguimos transmitiendo nuestro sitio web y nuestros programas de televisión, y están también en las redes sociales. Y vamos a seguir haciendo periodismo hasta el último momento en que tengamos la posibilidad de hacerlo.
Señor Chamorro, el gobierno del presidente Ortega finalmente dejó caer la máscara, ya es una dictadura, como dice de hecho Almagro de la OEA.
Mire, el señor Almagro lo descubrió recientemente. Los nicaragüenses hemos vivido bajo un régimen autoritario, dictatorial, en la última década. La diferencia es que y era un régimen que ejecutó crímenes selectivos y represión y actos de corrupción de los peores de la historia de Nicaragua, incluyendo ese lesivo contrato para el canal interoceánico al chino Wang Jing y el desvío de 4.000 millones de dólares de la cooperación venezolana. La diferencia es que después del 19 de abril esta dictadura se convirtió en un régimen sanguinario, en una dictadura criminal que es responsable por el asesinato de más de 300 personas. Esos son crímenes de lesa humanidad. Es el peor baño de sangre en tiempos de paz que ha vivido un país en América Latina, y todos esos crímenes se encuentran en la impunidad. De manera que esa es la realidad de hoy de Nicaragua. Y después de los crímenes vino la criminalización de la protesta, y hay más de 567 presos políticos. Y después vino el cercenamiento de lo último que quedaba, que eran estos pocos espacios de libertad de asociación y libertad de prensa relacionados con organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. O sea, es una dictadura sangrienta y totalitaria además.
Señor Carlos Fernando Chamorro, el próximo viernes se realizará una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la crisis en Nicaragua. Esa reunión fue solicitada por el secretario general de la OEA, el señor Almagro. En esa reunión se podría decidir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Nicaragua. Esta se activa cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático. Esto podría provocar incluso el aislamiento del gobierno de de Ortega. ¿Piensa usted que la aplicación de la Carta Democrática en el caso de Nicaragua se justifica y va a ser una realidad?
Mire, se justifica por razones que están a la vista. Aquí hay una crisis de derechos humanos, que también es una crisis democrática, que viola todos los compromisos que el Estado de Nicaragua ha adquirido, no solamente en la Carta Interamericana, sino de muchos otros, incluidos convenios contra la tortura. Se justifica definitivamente que sí. Si se va a aplicar o no, eso depende de las naciones de América Latina y del Caribe, si reunirán los 24 votos para ellos. Pero el régimen ya está aislado. Ortega únicamente tiene el soporte de Venezuela y un soporte incluso bastante tímido de Cuba y muy distante de Rusia. Pero realmente este es un régimen que está aislado y condenado internacionalmente, y también está aislado y condenado nacionalmente. No es sostenible esta dictadura económicamente ni políticamente. De manera que aquí estamos en una cuenta regresiva para el régimen de Ortega. Si se reúnen esos votos y se aplica la Carta Democrática, yo creo que eso contribuiría a dejar claro este proceso de aislamiento y que las sanciones económicas podrían contribuir también a socavar las bases internas de sustentación del régimen, porque esta no es una revolución armada. Esto termina en el momento en que con Ortega o sin Ortega se negocian reformas políticas para ir a una elección anticipada. Y los elementos del régimen, su cuerpo diplomático, los militares, los altos funcionarios económicos, los empresarios sandinistas, los magistrados de los poderes del Estado, bueno, tarde o temprano van a tener que decidir si ellos son parte de la solución nacional o se van a hundir con este régimen como se hundieron en 1979 los partidarios del otro dictador, Anastasio Somoza de Baile.
Pues señor Carlos Fernando Chamorro, muchísimas gracias por esta participación en París América. Muchas gracias también a nuestros invitados, Ana María Tello, Álvaro Navarro y Ramón Jáuregui. Bueno, estimados oyentes, y seguimos aquí en París América con la periodista francesa Maiwei Bordron. Usted es periodista, acaba de regresar de Costa Rica, donde estuvo entrevistando refugiados nicaragüenses para su reportaje. Cerca de 50,000 nicaragüenses han salido del país desde abril, sobre todo hacia Costa Rica. Esta es otra de las dimensiones del drama nicaragüense. Ya escuchamos hace algunos minutos algunos de los desgarradores testimonios que usted recogió de refugiados nicaragüenses en Costa Rica. ¿Cuál es el estado de ánimo de estos refugiados, Maiwen?
Lo que me impresionó verdaderamente es como las ganas de seguir denunciando los crímenes de lesa humanidad, porque todos hablan de crímenes de lesa humanidad, y hay un montón de eventos, manifestaciones, plantones, conferencias, hay como toda una organización que me impresionó mucho. Yo no pensaba que como todos los refugiados nicaragüenses estaban tan organizados en Costa Rica, porque están en el exilio, pero no quieren como callarse, quieren como seguir denunciando, seguir presionando el régimen de Ortega, y eso sí me impresionó mucho. No lo esperaba así, digamos.
Estimados oyentes, el reportaje de Maiwen Bordron pueden escucharlo en nuestra página web rfimundo.com, rúbrica Grandes Reportajes, bajo el título Costa Rica, redes de solidaridad nicaragüenses acogen a los refugiados. Vamos a escuchar justamente a uno de esos refugiados.
La verdad que la situación en Costa Rica es muy grave, tanto que ni los propios ticos no tienen trabajo. Y entonces en mi caso yo me quiero salir de aquí, Y actualmente pues yo no tengo casa. Aquí los que me han ayudado son propios nicaragüenses, que me han ayudado a regalarme algo para los buses, para algo, pero yo de parte del gobierno no he recibido nada.
Como este nicaragüense, muchos quieren regresar a Nicaragua.
Sí, creo que podemos decir que casi todos quieren regresar a Nicaragua. Es como hay casi un amor para la patria. Todos tienen esos colores azul y blanco, tienen la banderita en la camisa, en todas partes hay como esta voluntad de regresar, y por eso también se están organizando, porque la idea no es quedarse en Costa Rica. Todo me dijeron que lo veían como una etapa. Están en Costa Rica para un tiempo, no saben exactamente cuánto tiempo va a durar este exilio, pero sí, todos saben que un día van a poder regresar a Nicaragua, pero la pregunta, digamos, es cuándo Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo van a dejar el poder. Eso sí es la condición para que vuelvan.
Nos queda un minuto y medio. Una pregunta muy rápida. Allá en Eupala, la localidad costarricense donde usted estuvo cerca de la frontera, ¿los que más ayudan son las redes de nicaragüenses y el gobierno costarricense?
El gobierno costarricense, digamos, tiene una política muy abierta, digamos, en esta región. Hay como estos casos de migración hasta Estados Unidos, que está cerrando la frontera y todo, y Costa Rica es un poco un ejemplo, digamos, de apertura de la frontera. Pero después, ¿cómo maneja el tema? Eso sí, hay todo un debate alrededor, digamos, porque parece un poco sumergido. Encontré como a las autoridades costarricenses y tuvieron que pedir ayuda al ACNUR, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para tener unas personas para trabajar y como trabajar sobre los carnet profesional, estos documentos que, porque si no, los refugiados no tienen la posibilidad de quedarse en Costa Rica.
Bueno, ya saben, estimados oyentes, pueden escuchar el reportaje de Maiwen Bordrón en nuestra página de internet, repito, rfimundo.com, rúbrica Grandes Reportajes. El título es Costa Rica, redes de solidaridad nicaragüenses acogen a los refugiados. Maiwen, muchísimas gracias de haber venido hasta acá, hasta los estudios de Radio Francia Internacional y este programa París América. Y mañana, como de costumbre, estará con ustedes Carlos Herranz en un nuevo programa París América.